Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Estamos en la semana 3 de nuestra serie Mantente Positivo. Y dada la situación increíblemente estresante que todos enfrentamos, es muy importante para nosotros tener la actitud correcta, buscar lo bueno y no centrarnos en todo lo malo que estamos viendo hoy. En momentos como este, bien importante, es vital, clave, que debemos mantener una actitud positiva. Y mira, la cosa es, yo no quiero pasar cada día consumido por la preocupación, consumido por el miedo, consumido por todos los pensamientos del peor de los casos. Y necesito que mi fe sea fuerte. Necesito paz y alegría para llenar mi corazón en medio de la tormenta. Y no solo durante esta pandemia, sino todos los días, en cada situación, en mi vida diaria. Y eso es lo que estamos tratando de hacer durante esta serie. ¿Sabes qué? Estoy agradecido por las personas en mi vida que creen en mí, las personas que me animan, las personas que ven cosas en mí que yo no puedo ver. Y si no tienes a alguien así en tu vida, ay, lo necesitas, en serio. Y yo tengo algunos mentores en mi vida. De hecho, mi papá era mi mayor fan, admirador, mi mamá también, pero mi papá murió cuando yo tenía como 25 años, un poco de mi historia. Y mi mamá, ya sabes cómo son las mamás, no importa lo que haga, mi mamá piensa que soy la persona más increíble, incluso si estaba robando bancos todos los fines de semana. Las mamás son así, ¿verdad? Valente, ¿verdad? Y entonces, después de la muerte de mi papá, era importante para mí encontrar algunos mentores, porque yo necesitaba que alguien viera algo en mí que yo no podía ver. Y las mamás, lo siento, pero no siempre confíe en la opinión de mi mamá, porque yo podría decir, hey mamá, maté a alguien anoche, y mamá probablemente diría, ay mi hijo está bien, oh qué hijo tan increíble, eres tan increíble, ¿verdad? Así son las mamás. Pero cometí muchos errores en mi vida cuando era joven. ¿Cómo se dice? Mis años de adolescencia y adulto joven. Y yo crecí en un lugar cristiano. Mis papás se convirtieron en pastores cuando yo tenía 15 años. Así que luché con este estilo de vida conservador, religioso en un sentido, que mis padres nos estaba enseñando a mí, mi hermano y mi hermana. Y la realidad de ser un adolescente en el mundo al mismo tiempo. Y así creo esta lucha interna en mi vida. Y no sé cuántas personas pueden relacionarse conmigo en eso, pero porque cuando hice cosas que sabía que no debía hacer, me sentí tan horrible conmigo mismo. Me sentí como un completo fracaso. Y no sé si eso tiene sentido o no. Tal vez algunos de ustedes se han sentido así, adolescentes, adultos, no sé. Y yo les he compartido mi testimonio antes, varias veces durante los años, los que me conocen. Y muchos de ustedes conocen mi historia. Yo era un padre adolescente, tenía 19 años, tenía un hijo y estaba casado. Imagínate, 19 años. Pero ¿sabes qué? Debido a nuestra edad, fue un matrimonio desastroso, corto, no duró mucho. No sabíamos cómo ser padres, cómo ser casados a los 19 años. y fue más tarde en mi vida cuando Silvia y yo nos casamos. Pero aquí está mi consejo si eres un adolescente. No te cases si eres adolescente, 18, 19, no te cases. Y el embarazo nunca debería ser una razón para casarse con alguien. Esa es otra historia, otro sermón, pero créeme. En ese momento realmente sentí que arruinaba mi vida. En ese momento de mi vida tuve que abandonar la universidad. Sentí que lastimaba a mis papás, sentí que avergonzaba a mis papás y pastores y todo. Y todos los demás adolescentes de mi edad decían cosas feas sobre nosotros. Y me sentí como un fracaso. Todos mis amigos estaban terminando la universidad, pero tuve que salirme para poder sostener a mi familia, trabajar y cosas así. Y no fue hasta que yo tenía como 36 años, yo creo, algo así, cuando terminé mi licenciatura en la universidad. Y si has pasado por algo así, quizás no la misma situación, pero sabes de lo que estoy hablando. Peleando contra esos pensamientos de fracaso y un montón de cosas. Así que tenía esta mentalidad de fracaso. Mi autoestima era muy baja. Y sinceramente me tomó años recuperarme de eso. Y incluso ahora, de vez en cuando, tengo que luchar contra esos sentimientos de lo que hice cuando yo tenía 18, 19 años. Y ahorita tengo 53. Y todavía lucho con la inseguridad, la falta de confianza. Y según los psicólogos, la mayoría de las personas luchan con la inseguridad, la falta de confianza. De una forma u otra, pero sabes que nunca olvidaré a uno de mis mentores, el pastor Patrick. Muchos de ustedes lo conocen, el pastor de Life Point Church. Y cada vez que hablo con él me dice cosas que me dan tanta confianza, me hacen sentir tan bien, tan capaz, tan calificado, tan talentoso. Mi autoestima crece como 10 veces más cada vez que hablo con él. Y siempre, por años, ha sido así. Y como pastor, yo soy increíblemente inseguro. Oye, no quiero que nadie siente pena por mí, solo estoy siendo honesto contigo para poder expresar mi punto. Pero me siento bastante normal la mayor parte del tiempo o por debajo de promedio. Pero en la mente del pastor Patrick, él piensa que soy mucho mejor de lo que siento que soy. Y eso realmente ha definido la naturaleza de nuestra relación. Entonces, nosotros tenemos una muy buena relación y siempre, no sé, como mentor, siempre viendo cosas en mí que no veo. Mi papá era así conmigo cuando estaba vivo. Y amo a mi mamá, pero creo que mi papá probablemente fue más honesto conmigo que mi mamá. ¿Tiene sentido? Eso es cierto. Y tu madre cree porque tu madre cree que eres increíble, no importa qué. Podría ser un asesino en serie y tu mamá, tu madre pensaría que eres increíble. Pero tu padre suele ser el que te dice toda la verdad. ¿Verdad? Pero me encanta eso del pastor Patrick, que él tiene esta increíble manera de ayudar a construir mi confianza. Y pastor Patrick, si estás viendo hoy y de repente aprendiste a hablar español, yo quiero agradecerte por ver siempre más en mí de lo que vi en mí. Y eso es un regalo, eso es un don. Y cuando ves algo en otra persona que no ven por completo en sí mismos. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Porque todos lidiamos con alguna forma de falta de confianza, falta de suficiencia, una falta de seguridad. Pero hay otras personas, como el pastor Patrick, en algún lugar, y de seguro Dios, quien ve algo en tu vida que tú no ves en ti. Para mí, mi inseguridad no toma mucho, honestamente. Podría ser una mirada extraña y estoy como, ay Dios mío, tengo algo en la nariz, ¿qué está pasando? O podría ser un momento incómodo. Y seamos honestos, en los últimos 2 meses no ha habido más que momentos incómodos socialmente. Ya no sabes, yo creo que ya no sabes cómo interactuar con los seres humanos. Le doy la mano, saludo, ¿qué debo hacer? Y cubre boca. Y podría ser un comentario que alguien dijo, como hace 2, 3 meses, uno de mis grupos de WhatsApp. Tenemos dos Jeffs en nuestra iglesia. Muchos conocen el otro Jeff. Y uno de los chicos, uno de los chavos, estaba respondiendo a algunas publicaciones. Y él estaba diciendo algo como: ay, Pastor Jeff, muchas gracias por compartir esta palabra. Esto era exactamente lo que necesitaba. Ay, qué increíble cómo estás ministrándome. Y ha sido una bendición para mi vida. No sabes cuánto tus palabras me inspiran, me ayudan y un montón de otras cosas. Y al principio estoy muy emocionado, me siento bien, me siento muy bien porque estoy ayudando a alguien, estoy ayudando a alguien a cambiar su vida, y luego de repente me doy cuenta: hey, no está hablando de mí, está hablando de otro Jeff. Y hey, ¿qué hay de mí? Y yo soy el verdadero pastor. Y solo un pequeño comentario como ese y mis inseguridades comienzan a aparecer. Y aquí está la cosa. Yo tengo una larga historia de inseguridad. Fui como molestado, bullied, cuando era pequeño porque tenía muchas pecas. Incluso en la escuela secundaria fui molestado y siempre me sentí feo por eso. Y todavía le digo a mi esposa que siempre digo a mi esposa que debes haber hecho algo mal para terminar conmigo. Dios está castigándote, mi amor. Y durante los años me he comparado con otros padres a lo largo de los años, y sinceramente a veces me siento un fracaso como padre. ¿Alguien más sabe de lo que estoy diciendo? Y mi esposa ora y estudia la palabra muchísimo más que yo. Y yo soy el pastor y se supone que soy el líder espiritual de mi casa. Y comienzo a pensar en todas esas cosas. Y las deficiencias comienzan a surgir a la superficie. Y seamos honestos, cada uno de nosotros carece de confianza. Confianza, autoestima y cosas así. Y nuestras inseguridades se manifiestan típicamente en como 3 tipos diferentes de personas. 3 formas diferentes en que se manifiestan nuestras inseguridades. Y entonces el primer tipo de persona se llama las personas bárbaras. Las personas bárbaras. Estas son las personas que siempre están haciendo la barba del jefe. O la mascota del maestro, o que dicen lo que tengan que decir para caerles bien al jefe. Ay, voy a hacer y decir lo que tenga que hacer para que todos me quieran, para que yo sea el favorito. ¿Verdad? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y luego tienes a los que me gusta llamar las personas con falsa humildad, que siempre quieren que las estén elogiando. ¿Cuántas personas conocen a alguien así? ¿Valiente? No. Y esas son las personas que siempre están buscando un cumplido. Y podría ser la joven que no usa maquillaje, se toma un selfie, le publica en Instagram: ay, todo natural, yo siendo real y quién sabe qué. Y ella es perfecta. Y las mujeres quieren vomitar porque es perfecta y solo trata de llamar la atención. Y ay, chica, eres tan sexy, deberías estar en la portada de la revista Mujeres o algo así. Y te prometo que hoy saldré de la iglesia después de mi mensaje y le diré a mi esposa: hey, Silvia, no creo que mi mensaje haya conectado con nadie, no tenía sentido, realmente no creo que cambió la vida de nadie, no fue entendible y mi español fue horrible. ¿Y sabes qué estoy haciendo? Solo estoy buscando un cumplido, una respuesta de mi esposa, y espero que mi esposa diga: ay, mi amor, ese mensaje fue tan bueno y eres tan increíble, tú eres el pastor mero mero. Y porque me siento mejor cuando ella me dice eso, y ella me dice eso todas las semanas. Es como, es algo que necesito. Y muchas personas son así. Y luego está el tercer tipo de personas inseguras. Número tres son las personas engreídas que siempre tienen que superarte. Dios, qué frustrante son esas personas. Esas personas siempre tienen una historia mejor que la tuya. Si hiciste algo increíble, lo hicieron mejor. Si conoces a alguien importante, ellos conocen a alguien más importante. Todo lo que haces o dices lo han hecho mejor. Quieren toda la atención y quieren que todos piensen que son mejores que tú. ¿Conoces a alguien así? ¿Alguien? Y todos estos son mecanismos simples para tratar una enfermedad con la que cada uno de nosotros lidia en un nivel u otro. Y lo que sucede es la inseguridad, falta de confianza, inseguridad en cualquier forma, no solo nos hace sentir mal por nosotros mismos, sino que nos roba absolutamente la vida que Dios nos ha creado para vivir. Y la inseguridad, ¿sabes qué? Te convencerá, por ejemplo, de no ir a esa entrevista de trabajo, como ay, ¿cuál es el punto? Y no voy a conseguir el trabajo de todos modos, y no me voy a inscribir en la escuela, estoy en mis 30 y todos los demás están en sus 20, no voy a estar sobrio hoy porque mañana probablemente voy a estar en el bar de nuevo, lo que sea. Y esa no es una forma de vivir, pero estas deficiencias nos impiden hacer las cosas que Dios sabe que son las mejores para nuestras vidas. Déjame decirte algo poderoso. Espero que me entiendas. No necesitamos más autoconfianza. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos cultivar lentamente la confianza de Dios. La confianza de Dios. No necesitamos más autoconfianza, autoestima necesariamente. Deberíamos cultivar la confianza de Dios. El tipo de confianza que Dios tiene. Y me encanta lo que dice la traducción de la Biblia del mensaje. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Dice, olvídate de la autoconfianza. Es inútil. Cultive la confianza de Dios. Cultive la confianza de Dios. No necesito confianza en mí mismo. Necesito encontrar una manera de vivir mi vida con un sentido de valentía espiritual, confianza espiritual. ¿Por qué? Porque si confío en mí mismo, Jeremías capítulo 17 dice que mi corazón es engañoso. Mi corazón es engañoso. Jeremías 17, versículo 9, mire lo que dice. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Porque confío en un corazón engañoso que me miente todo el tiempo. ¿Por qué? Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo. Mi carne es débil. También, ¿por qué? Porque mi carne es débil. Mateo 26, versículo 41. Dice, velen y oran para que no entren en tentación. El espíritu está expuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué? Yo no voy a poner confianza en una carne débil. Y luego Pablo escribió a la iglesia en Roma, Romanos 7, que más o menos está diciendo, hey, mi comportamiento es incongruente. Mire lo que dice en Romanos 7, versículo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo aborrezco, eso hago. Mi comportamiento es incongruente. Pero mira lo que el rey David escribió en el libro de los Salmos, capítulo 57, versículo 7. Dice la escritura, mi corazón está confiado en ti. Oh Dios, mi corazón tiene confianza. No tengo confianza en mi corazón, tengo confianza en ti. Oh Dios, con razón con razón dice, puedo cantar tus alabanzas. Y nuestras vidas tienen que salir de un profundo sentido de identidad de quién es Dios y quién dice que eres. ¿Tiene sentido? Y hoy yo quiero darte tres pensamientos, tres verdades para ayudarte a cultivar un sentido de confianza de Dios. Tres verdades para ayudarte a construir tu confianza de Dios. ¿Tiene sentido? La razón por la que necesitamos verdades para cultivar la confianza de Dios es porque nuestro sentido de insuficiencia a menudo se basa en ¿qué? Mentiras. En algún lugar de nuestra vida hemos creído una mentira, un engaño sobre nosotros mismos. Y la única forma de reemplazar y combatir esas mentiras es con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Mira lo que Pablo escribe en el libro de Romanos capítulo 12. Él dice, versículo 2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo nos transformamos? Por la renovación de nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Ocurre cuando reemplazamos las mentiras con la verdad de quién Dios dice que somos. Lo que es bueno, agradable y su perfecta voluntad, dice la Escritura. Entonces, la verdad número uno, esas cosas que tenemos que renovar nuestras mentes con esas cosas. La verdad número uno, para cultivar un sentido de confianza de Dios, para que tú puedas tener un confianza de Dios. Si estás tomando notas, debes escribir esto en letras grandes. Número uno, la verdad número uno es mi Dios siempre es para mí. Mi Dios siempre es para mí. Él siempre es para mí. Algunos de ustedes son como yo y crecieron con la sensación o creencia de que Dios estaba constantemente tratando de atraparme. Él siempre está tratando de atraparme, haciendo algo mal y golpearme con su ira. Su castigo, quién sabe qué. Pero esa no es realmente la naturaleza de Dios. No es. Y piénsalo, para aquellos de ustedes que son padres, ¿sienten lo mismo por sus hijos? ¿Estás sentado al borde de tu asiento esperando que hagan algo mal para que puedas gritarles? Porque ese es el propósito de ser padre, ¿verdad? No. Nos deleitamos con nuestros hijos. Como Dios, con nosotros, tenemos que ser duros a veces porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos crezcan para ser personas de libertad, personas que saben quién es Dios y tienen un sentido de estabilidad, como si su vida fuera estable, constante. Escuche con atención, especialmente los solteros. La persona más atractiva del mundo es alguien que sabe quiénes son en Jesús, ¿sí o no? ¿Y alguna vez has notado que las personas que nos atraen, no estoy hablando románticamente necesariamente, pero son las personas que no están tratando de impresionar a nadie porque son inseguras, son los que saben quién es Dios y saben quiénes son en Cristo Jesús. Y escuche, estar centrado en tu identidad en Cristo es la herramienta evangelística más poderosa que puedes tener. Debido a que no tienes que buscar a las personas perdidas, ellos vienen a buscarte. Se van a preguntar, ¿qué es lo diferente de esa persona? ¿Por qué son tan estables y constantes? Están pensando, ay, cuando el mundo se está volviendo loco, valiente, es siempre constante, estable. Ay, yo sé quién soy en Jesús, sé quién es mi Dios. Y así es como se supone que debe ser una vida cristiana. Dios siempre es para mí, yo sé eso. Y Pablo escribió a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice, entonces, ¿qué diríamos a esto? No sé si te has dado cuenta de esto, pero esto realmente no es una pregunta, es una declaración poderosa. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si mi Dios es para mí, animándome, pensando que en realidad soy bastante especial, es como, ay, ¿a quién le importa quién está en tu contra? ¿Verdad? Y honestamente, si tu Dios es para ti, ¿cómo podrías tú no ser para ti? Y me encantan los deportes. Soy fanático del béisbol. Y también básquet o baloncesto y el fútbol americano. Esos son mis deportes. Pero el que jugué durante toda mi vida, yo era un jugador de béisbol. Ese era mi deporte. Y siempre les enseñé deportes a mis hijos, a todos, los seis, incluso a las niñas. Y yo era el padre que nunca se contentaba con ver a mis hijos jugar. Siempre tenía que ser el coach, el entrenador de sus equipos, ahí con ellos. Mis hijos jugaban béisbol y mis hijas jugaban softball. Es como como béisbol, pero con una bola, pelota, más grande, más suave. Entonces, incluso baloncesto. Incluso era el coach, el entrenador del equipo de fútbol soccer de McKinsey cuando tenía 4 años. Y no sabía nada sobre fútbol soccer. Todavía no sé bien el juego, porque no crecí con el fútbol soccer. Pero era el coach, el entrenador. Y nuestro equipo fue terrible. Pero nos divertimos mucho. Pero con todos mis hijos, mi esposa siempre estaba en las gradas, observando cada partido, mientras yo estaba con mis hijos, con ellos, en el banco, siendo el entrenador, el coach. Y mi esposa invitaría a toda su familia mexicana, a todos los juegos, y ella, mi esposa, tiene como 14 hermanos y hermanas, más los primos, abuelos, tíos, tías y todo. Entonces, entre su familia y yo siendo el coach, nuestros hijos estaban avergonzados porque éramos la familia más ruidosa en todos los juegos. Pero ¿sabes lo que pasó? Nuestros hijos te dirán esto. La forma en que jugaban cambió cuando estábamos allí, como gritándolos y animándolos y como las porristas, y jugarían con más agresión, con más habilidad, más talento. ¿Por qué? Porque alguien estaba ahí básicamente diciendo, hey, mijo, estoy contigo, estoy para ti, no estás solo, veo más en ti de lo que tú ves en ti. Vamos, mira la pelota, puedes hacerlo, tienes esto. ¿Verdad? Escúcheme, tu Dios está allí ahora mismo, mirando desde el cielo, y está haciendo lo mismo por ti ahora mismo, en este mismo momento, porque ese es quien es. Mi hijo, estoy contigo, estoy para ti, no estás solo. Ja, tienes esto, ¿verdad? ¿Sí o no? No vivimos nuestras vidas persiguiendo la aprobación de Dios. Vivimos nuestras vidas como un desbordamiento de lo que ya tenemos, sin buscar ningún tipo de aprobación, pero reconociendo que ya tenemos la aprobación de Dios. Y por eso mi vida fluirá de su aprobación. ¿Tiene sentido? El autor de Hebreos escribe, Hebreos capítulo 10, versículo 35, dice la palabra: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Me encanta eso. Mira, si esperas salir de una montaña de deudas, Dios es para ti. si estás tratando de conciliar una relación, tal vez tu matrimonio, Dios es para ti. Si te sientes guiado a comenzar un nuevo negocio, tu Dios es para ti. Amén. Y tienes que creer eso. Él no está esperando que cometas un error para poder castigarte. Está tratando de caminar por la vida contigo. Y necesitamos empezar a vivir nuestra vida desde un lugar de la aprobación de Dios. Porque Él siempre es para ti. Siempre es para ti. En segundo lugar, mi Dios siempre me ayuda. Nuevamente el autor de Hebreos, en Hebreos 13, dice, versículos 5 y 6, más o menos, dice, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Por tanto, no temeré. Y así que aquí está la pregunta. ¿Dónde te sientes inseguro? ¿Dónde sientes que simplemente no tiene las herramientas para llenar el espacio o para hacer llenar el espacio? ¿En qué área te sientes como realmente necesito ayuda aquí? Porque mi Biblia dice que Dios, nuestro Dios, te ayudará. Y una de las cosas más sorprendentes de esta temporada que enfrentamos, todos los desafíos que ha traído, siento que ha enriquecido y expuesto la profundidad de nuestras relaciones. No sé si alguien más ha sentido así. Yo sí, porque yo he tenido algunas conversaciones profundas con algunos de ustedes. Y también yo, exponiendo mi corazón y compartiendo mi corazón con muchas. Y estoy escuchando historias sobre personas que se encuentran con Cristo cuando ni siquiera hemos abierto el edificio durante 2 meses. Lo que significa que nuestra iglesia está siendo la iglesia. Y familias que ven a Dios proveer. Personas aquí en nuestra iglesia entregando comida a personas que no tienen transporte, cuidando a pastores con Parkinson, que son ciegos. Y nuestro Dios te ayudará de cualquier manera que estés luchando. Y si te conectas con nosotros todas las semanas, estás escuchando historia tras historia de lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo. Escúchenme. Una de nuestras familias compartió este testimonio con nosotros, una familia de Arbo. Toda la familia, esposo, esposa, hijos, todos perdieron sus trabajos. No tenían comida, no podían pagar sus cuentas. Pero Dios se movió en su situación. De hecho, ¿sabes qué? Alguien pagó su colegiatura por Rema para el resto del año. Alguien pagó su agua, su luz, su gas. Y gracias a la generosidad de muchos de ustedes, tuvieron comida. Y tengo que decirte algo, eso es lo que es increíblemente sorprendente. Ellos comenzaron un negocio para tratar de generar ingresos. Y alguien se les dio una factura falsificada de 500 pesos. Los pequeños ingresos que podían obtener, generar, ganar, alguien les robó 500 pesos. Pero esa misma semana, Dios se había movido en el corazón de alguien para darles 500 pesos extra, exactamente 500 pesos, sin saber qué sucedió con el billete falsificado de 500 pesos, sin saber lo que sucedió con esta familia. Y este padre, este esposo, comenzó a llorar por la fidelidad de Dios. Y pensando que, ay Dios mío, algo tan insignificativo en su mente, un billete de 500 pesos falsificada, pero 500 pesos que fue robado, que perdió. Increíble cómo Dios respondió, la fidelidad de Dios. Y me encanta eso, lo que dice, me encanta lo que dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, Cristo Jesús, y por la palabra del testimonio de ellos. Escucha, para mí, ¿sabes qué? Estoy pensando en eso y lo que significa. Y eso es lo que Dios está diciéndome. Lo que ha hecho antes, lo volverá a hacer. Los testimonios, lo volverá a hacer. Y así, para todos los matrimonios que ya han sido restaurados, ese no es un testimonio que terminó bien para un matrimonio. El poder de Dios no se detuvo con un matrimonio restaurado. Eso realmente puede pasar contigo. ¿Creen eso? La montaña de deudas que ya se ha pagado en la vida de otra persona, en realidad podría ser la historia que Dios orquesta en tus finanzas. El miembro de la familia que aún no conoce a Cristo, pero alguien más le dijo que sí al Señor hace una semana, eso también podría pasarle a tu miembro de la familia, porque nuestro Dios es un Dios que está listo para ayudar. Es en nuestra debilidad que su fuerza se perfecciona. Y seamos honestos, algunos de ustedes están teniendo momentos realmente desafiantes en ese momento, difíciles. Pero escucha, mirarás hacia atrás dentro de un año, dentro de 2 años, y verás que Él estuvo contigo todo el tiempo y que estuvo trabajando en ti de una manera que no veías en ese momento. Y pienso en eso, yo pienso en eso. Esto puede ser difícil de creer, pero no soy una persona extrovertida, por nada. Nunca me gustó ser el tipo, la persona principal, el pastor principal enfrente de. Siempre me sentí más cómodo detrás de escena, siendo anónimo. Y nunca quise que me notaran, nunca quise ser el centro de atención. Me pongo extremadamente nervioso cuando tengo que hablar en público, especialmente cuando tengo que hablar español. Soy muy consciente de mí mismo. Pero estoy decidido a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Yo he ministrado en tantas iglesias. He sido invitado a hablar en iglesias grandísimos, en iglesias pequeñas, en iglesias que hablan español, en graduaciones, escuelas, con la policía, estaciones de policía, un consejo de gobierno, funerales y frente a otros pastores y líderes. Y en tantas de estas oportunidades me ha aterrorizado hablar. Mis inseguridades están fuera de control en ese momento. Pero ¿sabes qué? Cuando mi esposa entra el edificio y la veo en la primera fila o en la última fila, ella no tiene que decir nada, pero ¿sabes qué? Su presencia lo cambia todo para mí. Y en cada una de esas situaciones puedo pararme frente a 3,000 personas con un sentido de confianza y audacia. Porque ¿sabes qué? Hay algo sobre la presencia que cambia la atmósfera de tu vida. ¿Tiene sentido eso? Cambia las cosas que crees que puedes enfrentar o que no puedes enfrentar. Y de hecho David escribió en el libro de Salmos capítulo 46, versículo 1, dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Me gusta más la traducción al inglés. Dice que la presencia de Dios siempre está allí para ayudar. La presencia. Estoy agradecido de que puedo confiar en la presencia de mi esposa porque me ayuda muchísimo. Pero ¿sabes cuál es la presencia que tiene el poder de cambiar todo? Es la presencia de Dios. Su presencia es la ayuda que necesitamos, nuestra ayuda segura, su presencia, la presencia de Dios siempre está ahí para ayudar, dice la Escritura. Si te encuentras en una situación en la que no sabes qué hacer, qué herramienta usar en tu vida relacionalmente, con conflictos, en tu lugar de trabajo, tengo un consejo para ti: invita la presencia de Dios ahí. su presencia es toda la ayuda que necesitas. De hecho, se le llama Emmanuel su nombre, que significa Dios con nosotros. Iglesia, Dios es para ti. Él siempre te ayudará. Y finalmente, me encanta este, número 3. Mi Dios todavía está trabajando en mí. Dios todavía está trabajando en mí. Escuche, espero que no vas a pensar menos de mí después de comparto lo que estoy haciendo. Nada prueba más mi cristianismo que conducir en México. En serio. Ay, México ama a sus glorietas. ¿Y por qué hay tantas glorietas? Después de 10 años viviendo en León, Guanajuato, todavía no entiendo. Y aquí en León, no puedes girar a la izquierda en ningún lado. Tienes que encontrar una glorieta, ¿verdad? Valente, ayúdame. Lo siento, pero hay demasiadas conductoras egoístas. No te permitirán ingresar al tráfico, no puedes cambiar de carril porque la persona que está a tu lado no te dejará entrar, como es, está actuando como si es una carrera. ¿Y alguien más tiene los mismos problemas? Gracias a Dios, me alegra poder compartir eso contigo. Y no soy solo en eso. Y una de las razones por las que no tengo una de esas calcomanías cristianas de pescado, o pez en mi auto, es porque no quiero que nadie sepa que soy cristiano mientras conduzco. Y he perdido mi salvación cientos de veces en 10 años en el tráfico de León. Y Jesús es el número uno. No, broma. Y probablemente la mayoría de mi personal me ha visto interactuar con nuestro proveedor de internet. Porque me frustra muchísimo esa compañía. Tenemos tantos problemas con nuestro internet. Y espero que esté funcionando hoy. Por lo general, hago que Nahari habla con ellos cuando hay un problema. Pero ella es demasiado amable, Nahari. Gracias a Dios. Así que todos en la oficina saben que estoy enojado cuando yo los llamo. Y estoy gritando, tienes el peor servicio al cliente del planeta. No puedo creer que no se está tratando de esta manera. Y nunca renovaré mi contrato con usted. Déjame hablar con tu supervisor. O algo. Y cada vez lo siento. Cada vez que sucede, cuando llego a casa o cierro la puerta de mi oficina, pienso, ¿qué me pasa? Soy un hombre adulto que conoce a Jesús. Soy pastor y actúo como un tonto. ¿Alguien se siente un poco frustrado porque todavía estás luchando con las cosas con las que estás luchando hoy? ¿Alguien más? ¿Ya? Gracias, gracias. Y después de todo ese tiempo, después de todo lo que Dios ha hecho, y todavía estoy actuando así. Y bueno, eso es por lo que estoy aquí. Yo quiero decirte, Dios no ha terminado contigo. Él no ha terminado. Dirígete a la persona que está a tu lado y dile, Dios no ha terminado contigo. Ahora, agárrales la cara y di, eso es una buena noticia para ti. Me encanta lo que Pablo escribió a la iglesia en Filipos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Y dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Él no ha terminado contigo, aún eres un trabajo en progreso. Eso me encanta. Incluso cuando cometemos errores, Dios sigue trabajando, lo va a terminar. Dios no renuncia, no se frustra. Él no dice, ay, ok, ¿sabes? Hice todo lo posible, ya terminé, me voy a lavar las manos de todo esto. No. Él sigue trabajando. No has terminado hasta que estés en el cielo. Todo tu tiempo aquí en la tierra. Y hasta ese día todavía eres un trabajo en progreso. Me encanta eso. Así que sé paciente contigo mismo. Porque Dios es paciente contigo. ¿Todavía luchas con dudas espirituales? Dios no ha terminado. ¿Tienes la costumbre de fastidiar a tu cónyuge que no puedes superar? Ay, Dios no ha terminado contigo. Y has estado descuidando su palabra. Dios no ha terminado contigo. Él no ha terminado contigo. Y aquí está la cosa. Y esa es la razón por la cual esta verdad es tan crítica para nosotros. Porque si continuamos viviendo nuestras vidas alimentadas por esta sensación de ay, no soy lo suficientemente bueno, Dios cometió un error cuando me hizo, te hará completamente inútil. Sin embargo, la Biblia dice, Dios tiene un propósito para ti y su propósito es tan poderoso como tú viviendo desde el lugar de la verdad, de la palabra de Dios. Y con todos mis fracasos en la vida, especialmente cuando era más joven, luché para tratar de obtener la aprobación de todos los que me rodeaban, incluso cuando comencé a trabajar en el ministerio. Y un día, cuando entregué mis pensamientos, mis inseguridades, mi autoestima o la falta de ella, finalmente me di cuenta de que no importa lo que estoy haciendo con mi vida. No importa si estoy haciendo hamburguesas o vendiendo seguros, un maestro, un ejecutivo. Finalmente entendí la canción de los niños. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. Y en ese momento supe que era suficiente. Dios no me amaría más de lo que lo hace ahora. Amén. Puedes estar en el fondo del fondo, pero tu circunstancia no define quién eres. Y lo que quiero que suceda ahora, quiero que ese momento suceda para ti donde te das cuenta de que eres suficiente. La Biblia dice que eres más que un vencedor, que eres bendecido al entrar y eres bendecido al salir, que las promesas de Dios son sí y amén para aquellos que están en Cristo Jesús, que estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Eres un heredero de todo lo que Dios creó con Jesús. Eso es lo que eres. Lo sabemos aquí, pero necesito que lo sientes aquí, porque te cambiará y te volverá peligroso espiritualmente cuando vivas con esa revelación o sensación de confianza. Cuando declaras quién es Dios y quién dice que eres, creo que puede ser un momento emocionante para ti. Y honestamente, yo creo con todo mi corazón que cuando te desconectes de esta transmisión en vivo hoy, serás diferente de cuando te conectaste hace una hora, hora y media. Eso, yo sí. Vamos a orar. Aleluya. Dios, nos aferramos a la promesa de tu verdad, que haces nuevas todas las cosas. Sabemos que dice tu palabra, cualesquiera que sean las batallas en la mente que tengas, Dios puede hacer que tu mente sea nueva. Tu pasado que te ha definido, Dios puede redimirte y hacerte nuevo. Dios es un Dios que hace todas las cosas nuevas, dice la Escritura. Dios, decimos hoy que ya no vamos a vivir desde un lugar de insuficiencia, inseguridad. Vamos a vivir desde un lugar de quién eres y quién dices que somos. Si nos estás viendo hoy y dirías que estás luchando con la insuficiencia, la inseguridad, Y ha sido una parte significativa de tu vida y estás listo para ser liberado. Si es así, ¿sería honesto y levanta la mano ahí mismo en tu sala de estar? O tal vez puede publicar un comentario. Ese soy yo, pastor. Hay tantos de nosotros. Estoy contigo. Lucho contra eso todavía en mi vida. Aleluya. Dios, oro por cada persona que mira en línea. Cada persona que solo luche con las mentiras que no parecen detenerse. Y Dios, oro para que nos transformes. Transfórmanos con la verdad. Libéranos de nuestro pasado, del diálogo en nuestras mentes, del odio a nosotros mismos y las cosas que hemos hecho. Dios, deja que tu palabra hable más fuerte en nuestra vida que cualquier otra cosa. Mientras continuamos orando, quiero leer un pasaje de las Escrituras sobre ti y quiero que te preguntes, ¿esto me describe? Pablo escribió a la iglesia en Colosenses capítulo 1. Me encanta la traducción al inglés de esta escritura, me encanta mejor, porque dice, Colosenses 1, capítulo 1, versículo 4, 5, dice, porque hemos escuchado de tu fe en Cristo Jesús y tu amor por todo el pueblo de Dios, que vienen de tu esperanza confiada en lo que Dios te ha reservado en el cielo. Has tenido esta expectativa desde que escuchaste la verdad de las buenas noticias. Y para algunos de ustedes hoy no tienen una esperanza segura, confiada, de que el cielo sea su hogar. Tienes un deseo desesperado y tal vez mi bien supere al malo, no sé. Pero no hay nada en tu vida que diga que estoy seguro de que soy el Hijo de Dios y que pasaré la eternidad en el cielo. Y te estoy diciendo que no tienes que vivir con incertidumbre, porque el Evangelio es cierto. Y sabes que también es blanco y negro. Has pecado, todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Y la pena del pecado para todos nosotros es la separación eterna de Dios. Y esas son malas noticias. Y no hay nada que puedes hacer para cambiarlo después de este lado de la vida. Tenemos una decisión que tenemos que tomar mientras estamos aquí en la tierra para cambiar nuestro destino, nuestra eternidad. Y la buena noticia es que Jesús vino, fue enviado del cielo a la tierra, vivió sin pecado, fue torturado y murió en una cruz para pagar una deuda que no debía, sino que tú debías. ¿Por qué hizo eso? Para que puedas ser perdonado y tener la confianza de que el cielo es tu hogar, que tienes un lugar ahí con Él para toda la eternidad. Y si no tienes esa confianza, ¿qué haces? Clamas al nombre de Jesús, confiesas tu pecado y te digo que confíes en la obra que Jesús hizo en la cruz y serás salvo, dice la Escritura. No es una cuestión de hacer más bien que mal. No es nada eso, nada más es poner tu fe en lo que Cristo Jesús hizo para nosotros. Si esa es tu oración, quieres decir sí a Jesús, haznos saber, publica un comentario ahora mismo que sí, pastor, yo quiero a Jesús. Y si tú quieres recibirla esta mañana, su amor, su perdón, yo quiero orar por ti. La Escritura está muy muy clara. Solamente lo que es requerido es confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Nada más eso, poner nuestra fe que fue mandado por su Padre Celestial para rescatarnos, salvarnos. Y ahorita vamos a repetir una oración muy sencilla. Y el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón. En ese momento tu fe está activada y tú vas a recibir la nueva vida, salvación y la seguridad que tu hogar va a ser en el cielo, va a estar en el cielo. Repiten después de mí, voz alto. Padre Celestial, soy un pecador que necesita un Salvador. Perdóname de mis pecados. Cámbiame. Renuévame. Cristo Jesús, creo que tú moriste para mí, así que podía vivir para ti. Toma toda mi vida. No es mía, te la doy. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Soy salvo. Gracias por la vida nueva. En el nombre de Jesús.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.